Me ha dado sin querer al teléfono.
Claro, la emoción, ¿eh? Bueno, creo que me va a ir riendo, Sastre. A ver sí. Si de la emoción le doy con la cara al micrófono y rompo la
es
radio.
La mejor decisión que has tomado en todo el día. Adiós, Aitor.
Un abrazo, espero que descanses.
Adiós. Un placer, señores. El lunes ya vuelve Ángels aquí. Aquí sí que les esperamos a partir de las 6 de la mañana. Muchas gracias y que tengan un feliz fin de semana.
En la cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre.
Radio Rioja, cadena SER. Hoy por hoy La Rioja, Jorge Gómez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sigue Hoy por Hoy, ahora ya desde la cadena SER de La Rioja, y como cada día les saludamos a través de nuestras emisoras de onda media y frecuencia modulada, nuestra aplicación para dispositivos móviles y la página web de la cadena SER. Hoy es viernes 7 de enero, en teoría día de vuelta a la normalidad. En la práctica una jornada un tanto atípica, por cuanto muchos riojanos disfrutan del puente y los escolares siguen de vacaciones hasta el próximo lunes. En cualquier caso, este 7 de enero marca el final de las Navidades. Unas Navidades que, aunque nadie lo hubiera previsto hace apenas un par de meses, han vuelto a ser extrañas, muy extrañas. Seguramente el hito más reconocible, el que más nos ha recordado a la prepandemia, ha sido la llegada y el periplo de los Reyes Magos por nuestra comunidad autónoma, pero poco más. Las grandes celebraciones, los encuentros familiares y el ambiente en la calle han estado muy condicionados por una amenaza que ha repuntado en el momento más inoportuno, en la despedida y la llegada de un nuevo año. Y es que en los casi dos años que llevamos arrastrando esto, nunca como hasta ahora nos hemos visto tan afectados o tan rodeados de afectados por el virus, a pesar de que en las últimas horas nos dejan un ligero descenso de casos activos y de incidencia acumulada. En cualquier caso, en este escenario es en el que nos toca comenzar un año que debe ser de la recuperación en todos los ámbitos, y con ese espíritu debemos afrontarlo, en convivencia con un virus que va a seguir ahí, pero adaptándonos a las circunstancias y sobre todo sin caer en el desánimo. A ver si es una buena señal, ojalá que sí, esa inyección de alegría que dejó ayer el sorteo de la Lotería del Niño, esos 100 millones de euros, el segundo premio más alto de la historia repartido en la Rioja, que habrá dotado a muchas personas de ese optimismo del que estamos tan necesitados. A por 2022.
Echo de menos la cama revuelta, ese zumo de naranja y las revistas abiertas.
Información, supongo, y también rara en este día, ¿no? Concha Bezares, ¿cómo estás? Buenos días.
Estoy, que no es poco, y ahora mismo estaba pensando, mirándote a ti, que ayer a estas mismas horas estábamos dando la alegría del premio del sorteo del niño.
Sí, sí.
¿Cómo estarán los que tienen un décimo, dos, el que tenga tres, quién lo sabrá?
Pues asimilándolo, yo creo que necesitas más de un día,
que
¿no?
Necesitas,
seguramente, para
hacerte
la idea de esa lluvia de millones.
Es que solo con un décimo ya te ponen ahí esos 168.000 euros, que no es lo que es, pero bueno, que tiene que ser mucho.
Cuesta
¿cómo gestionas eso, no? Que es de lo que vas a hablar enseguidita tú, ¿no?
Sí, vamos a hablar con un experto, con un doctor en economía, para ver cuáles son los pasos más lógicos que se pueden dar, porque la historia está llena de personas,
claro,
que se han hecho millonarias en los sorteos y han acabado arruinadas rápidamente.
Y además eso en poco tiempo. Bueno, pues que estamos, además de a la espera de ver qué te dicen, también esperando los datos, que se actualicen los datos de la pandemia, porque en los festivos solamente se notifican casos por municipios. Falta por conocer la incidencia acumulada, que parece que está bajando como los casos, pero veremos si esta bajada también tiene su reflejo en los hospitales, porque ahora mismo es lo que más preocupa, porque hemos estado viendo que comunidades que ya han dado esos datos sí que se notifican un descenso de los contagios, pero por contra se incrementan la ocupación en los hospitales, y quizá aquí puede estar el mayor problema. Como digo, todavía, de momento y a esta hora, el gobierno de La Rioja no ha actualizado, y estamos también pendientes de reuniones que se mantienen en la Consejería de Educación de cara al próximo lunes, cuando vuelven a las aulas y además de manera presencial los estudiantes, con todos los protocolos, pero falta por determinar qué es lo que va a pasar si en una clase hay un positivo. Hasta ahora lo que marcaba La Rioja es que un caso positivo suponía que todos los alumnos de esa clase se quedaban en casa. Bueno, pues la ministra de Educación, Pilar Alegría, hace unos momentos ha descartado que las cuarentenas tengan una duración diferente entre los niños vacunados y los que no lo estén, y ha asegurado que en el caso de los menores se aplicará la medida general para toda la población, pero es una medida que tienen que adoptar, y lo mismo que se hizo con la decisión de que las clases volvieran a ser presenciales a partir del próximo lunes, se quiere también que con las cuarentenas ocurra lo mismo, que haya unanimidad. Así que pendientes de estos asuntos.
Y no es lo mismo un caso de un alumno que de un profesor.
Efectivamente.
Y el tema de las sustituciones, que también
que eso será complicado.
En hoy por hoy.
Venga.
Muy bien, Concha, aún actualizamos. Gracias. Sergio Moreno, ¿qué tal? Muy buenos días. Te veo contento, me parece que los Reyes han sido buenos contigo.
No me llames Moreno ni Lola, llámame Pitoniso.
¿Ah, sí?
Porque yo el 5 me despedía de esta redacción porque ayer 6 de enero me tocaba descansar, celebrar los Reyes Magos por todas, y le dije a mi compañera maravillosa Beatriz Jodar, tranquila, que no va a tocar el niño. No me llames Moreno, llámame Pitoniso, ¿eh?
Pues no veas tú cómo estábamos nosotros aquí a las 12:30.
Bueno, lo escuchamos, lo disfrutamos, ya, porque ya la sonoridad de un gordo en la radio es fantástica, la verdad. Es La pura emoción de la gente.
Y también te digo que el bote que pegas en la redacción es deporte, ¿eh? Prácticamente.
Sí, porque como nos pusimos.
Bueno. Efectivamente. Bueno, pues que tenemos noticia de última hora en el mundo del deporte. La Unión Deportiva Logroñés informa de que en el control que determina el protocolo en competición de la Primera Federación, en los test de antígenos realizados en la mañana del jueves, Día de Reyes, ayer, el staff técnico del primer equipo no detectaron casos positivos por COVID en la plantilla. Sin embargo, tanto Jesús Alfaro como Fer Cano presentaron sintomatología leve por la noche, de manera que la mañana de hoy, viernes 7 de enero, se le ha realizado un nuevo test de antígenos por prevención, revelados ambos como dos nuevos positivos por COVID. Así que Jesús Alfaro y Fer Cano, otras dos bajas de cara al partido de mañana sábado en Las Gaunas ante la Cultural Leonesa. Así que una situación comprometida para Mere Hermoso, que acumula bajas por doquier. Dudas erantes, baja segura Iñaki y Errando por lesión. Las bajas de Jesús Alfaro y en este caso también de Fer Cano por positivos por COVID. La baja más que probable de Dubasín en punta de lanza también por problemas físicos. Hay que recordar que Guarrochena y Andoni López han vuelto después de un proceso de COVID. Que Rueda, que Sidiki han estado, y Parejo, mermados toda la semana con sintomatología COVID a pesar de dar negativa. Así que en Mera Hermoso se juega un match ball mañana sábado. Concha calienta, que sales, ¿eh?
No, que sales ese es tu cosa.
Lo que no puede ser es que yo salude trasladando optimismo a los oyentes y tú me vengas con este parte de guerra.
Acaba de ser una última hora, o sea, es una cosa tremenda en la Unión Deportiva Logroñés lo que está viviendo en este arranque de año, así que mañana situación muy comprometida del equipo riojano de Mera Hermoso, que firma 3 derrotas seguidas en diciembre y que quería volver con empuje, y fíjate cómo se encuentra en menudo panorama.
Bueno, tú ya has dicho que van a perder, ¿no?
Soy pitoniso. Soy pitoniso, así que cuidado ahí, que la gente no haga apuestas. Por cierto, otra última hora, y es que se ha realizado el sorteo de los octavos de final de la Copa de la Reina de Fútbol, donde el EDF Logroño, recordar, jugó la gran final ante el Barça no hace muchos meses. Bueno, pues finalmente el Dux Logroño se va a enfrentar al Villarreal en ronda que se va a disputar el 26 y 27 de enero. Así que Dux Logroño-Villarreal en esta ronda a partido único de octavos de final. Un Dux Logroño que está en la Liga Reto Iberdrola se va a enfrentar al Villarreal. Así que también teníamos esta noticia de última hora. Por tanto, dos casos más de positivo por COVID en la Unión Deportiva Logroñés: Fer Cano y Jesús Alfaro. Drama para Mera Hermoso y el Dux Logroño, que jugará la Copa de la Reina ante el Villarreal los octavos de final, 26 y 27 de enero a partido único.
Bueno, yo optimismo. Y a partir de las 3:20...
Me imagino que vendrá a ser Deportivos La Rioja, pero tal y como está el panorama, no lo podemos garantizar.
Moreno, muchas gracias.
Hasta luego.
Concha, hasta luego.
Hasta luego.
Llora, que tú tienes que llorar hasta llenar. tiempo para las próximas horas. Agencia Estatal de Meteorología, Marta en marcha. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Cielos nubosos hoy en La Rioja, con precipitaciones débiles en La Rioja Alta y la Ibérica, que serán menos probables y ocasionales en el resto de la región, con la cota de nieve a los 1.000 metros. Temperaturas hoy en ascenso ligero y máximas de 9 a 11 grados, con 10 grados en la capital. Mañana sábado estará poco nuboso, sin descartar algunos bancos de niebla y aumentando la nubosidad por la noche. Heladas en la Ibérica y más débiles en zonas de valle, con temperaturas en ligero ascenso y máximas previstas de 12 grados en Calahorra, 11 en Logroño, Alfaro y Arnedo y 10 grados en Haro. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Cielo con nubes y claros, más nubes que claros, lluvias también intermitentes en algunos puntos de la geografía riojana y temperaturas de 9 grados en Logroño, 8 en La Rioja Alta, 11 en La Rioja Baja.
Hoy por hoy La Rioja.
¿De dónde vienes con tu coche?
De repostar en Eurocam.
Ah, pero es que cualquiera puede repostar en Eurocam.
Claro, está abierta a todos. Tienen un triple filtro que limpia el combustible y tengo descuentos con su tarjeta gratuita Eurocam.
Ahorra y cuida tu motor en Eurocam. En Logroño, Polígono La Portalada.
Fútbol, balonmano, baloncesto, voleibol, atletismo, ciclismo. El deporte aquí está en Ser Deportivos La Rioja. De las 3 y 20 a las 4 con Sergio Moreno. Cadena Ser La Rioja.
Pues lo recordaba mi compañera Concha, ayer a esta hora un poquito antes llegaba esa sorpresa en el sorteo de la Lotería del Niño, esos 100 millones que dejaba en nuestra comunidad autónoma. Lógicamente enseguida salíamos a la calle, salíamos a esa administración de lotería y salíamos también al bar La Trompeta de Plata en la zona oeste de Logroño, que había repartido una buena cantidad de ese número. Yoli de La Trompeta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, pues bueno, asimilando lo que ha ocurrido, porque esto es increíble.
Claro, yo tengo curiosidad, por eso además he hablado con mi compañera, digo, claro, ayer en caliente, estuvimos hablando ayer prácticamente a esta misma hora, acabáis de recibir la noticia, ni tan siquiera sabías cuánto jugabas. 24 horas después, ¿en qué ha cambiado la cosa? ¿Qué has podido asimilar de todo esto?
Pues nada, lo único que asimilo es que no he dormido en toda la noche. Pero bueno, que estoy muy contenta, ya no solo por nosotros, sino por toda la gente que hay alrededor. Y que le hacía mucha falta, la verdad que sí.
Ya, ayer me imagino que se acercaría muchos de ellos al bar a celebrar con vosotros, ¿no?
Pues, hombre, no podíamos ni cerrar, estuvimos hasta la noche, imposible.
Bueno, ¿y qué os decían?
Pues bueno, pues eso, que no sabían la alegría que les habíamos dado. Es que ha sido unos años duros para mucha gente. Ya. Y especial la hostelería, porque hemos estado tiempo cerrado. Además, y bueno, pues...
Sí, dime.
Que muy contentos, la verdad que bueno, muy contentos.
Además me comentabas, Yoli, que lleváis mucho tiempo jugando este número, ¿verdad? Unos cuantos años, y sí, que eran clientes abonados a este número. ¿Ha habido algún caso significativo, por supuesto, sin dar nombres ni datos, pero algún caso especialmente significativo de alguien que haya cogido pues más décimos de lo que es habitual o algo así?
Pues mira, eso sí que no te lo puedo decir. La verdad es que no tengo ni idea. No, pero sabes. Bueno, yo creo que está muy repartido.
Hmm. y habrá gente que habrá cogido, que cogería última hora esa lotería, gente que igual se le olvidó. Bueno, imagino que la casuística será infinita.
Sí, mira,
¿no?
Pues mira, yo estaba confinada, además fue algo, y me escribió una clienta, que es una, bueno, clienta amiga, que se había quedado sin lotería. Y le dije, bueno, pues lo único que puedo hacer es llamar a mi padre a ver si le ha quedado alguno, digo, de los que se queda o tal, digo, porque es que no queda. Y se lo dio por mí.
Ya, ya. Sí. Bueno, estará como loca ahora mismo, claro, lógicamente.
Sí, normal, como todos.
Bueno, pues que nos alegramos mucho de que hayan sido unas horas muy felices. Seguiréis digiriendo este premio viajero durante unos cuantos días. Eso sí, duerme, ¿vale?
Sí. Muchas gracias.
Yoli, enhorabuena y un abrazo.
Gracias.
Hasta luego. Decíamos, salíamos a la calle inmediatamente cuando se conoció la noticia, buscábamos los puntos calientes y en los puntos calientes encontrábamos testimonios como estos.
Aquí nos han tocado prácticamente porque somos del barrio y entonces yo estoy todos los días del año aquí, está muy repartido, pero en décimos, o sea, ya es una cantidad, 3.000 euros, o sea, quiero decir que está repartido, pero cantidad más allá.
Como te digo, tengo una hija en Alemania, tengo allí las dos nietas, que son un tesoro, tengo aquí un hijo que está casado y vive en Sorzano, que tiene una casa rural, y también pues habrá que ayudarle un poquito todo lo que se pueda.
Y todo bueno, sí, hombre,
que empieza desde
mis
hoy.
Amigas, sí, empieza desde hoy y durará unos días.
Y salud, mucha salud, sobre todo también.
Estoy emocionado porque llevo 20 años jugando este cupón y he visto, me han avisado que que me ha tocado 200.000 euros.
De toda la vida hay mucha gente. Yo no me lo puedo creer. No, tengo un papel donde se sabe, pero es que no lo sé ni dónde está. Es que son muchos años, cariño, aquí.
Claro, lo difícil es que te toque, esa es la novedad, son unos afortunados lo consiguen a lo largo de su vida, pero después hay otra interrogante que también es importante y es qué hacer con ese dinero, cómo administrar ese dinero, cómo invertir ese dinero. Basilio García, doctor en economía, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, bueno. Basilio Ramírez.
Ay, Basilio Ramírez, perdón, Basilio Ramírez. Disculpe, le hemos confundido con alguien del mundo del calzado. Bueno, decíamos, Basilio Ramírez, ha tenido oportunidad de escuchar a las personas a las que cogimos ayer ese testimonio, según se habían enterado del premio, me imagino que no les sorprende, ¿no? Las reacciones iniciales que se tiene ante ese alegrón, ¿no?
Sí, bueno, no las tengo por experiencia, desgraciadamente, ¿no? Pero bueno, me alegré mucho. Yo además no estaba en Logroño en ese momento. Y cuando escuché la noticia, pues me alegré mucho porque no deja de ser una gran noticia para... Y en estos tiempos, además, que corren, ¿no? Pues una noticia espléndida para la ciudad, ¿no? O para la comunidad.
Bueno, Basilio Ramírez, decíamos que lo complicado es eso, que te toque un premio, ¿no? Que a la mayoría de las personas no les ocurre a lo largo de toda su vida. Pero decíamos que también es importante parar un poquito y planificar un poco lo que se va a hacer con ese dinero, ¿no?
Sí, se dice normalmente que las cosas bien calientes no hay que hacerlas, ¿no? Entonces, pues lo primero que recomiendo es pues que se logre la calma, y una vez calmado, pues ingresar. Lógicamente, lo primero que va a hacer uno que le ha tocado es pagar los impuestos, o sea, a quien le toca la lotería siempre es Hacienda, y entonces, pues bueno, pues de un premio de un décimo de 200.000 euros, pues al final le va a llegar al agraciado 168.000 euros. Tributa un 20%, excepto los primeros 40.000 euros que no tributan. A partir de ahí, pues el que tenga ese dinero, pues le recomiendo pues que o bien se ponga... Normalmente, si no tiene experiencia, se ponga en manos de profesionales de la banca, profesionales del mundo de la inversión, de la banca privada, o principalmente yo, o profesionales pues del mundo de las economistas o gente que aun cobrándole algo por eso, ¿no? Pues le dé consejos adecuados, ¿no? Porque lo digo por experiencia, es decir, en premios muy importantes yo he conocido a lo largo de mi trayectoria profesional pues de más de 30 años he conocido pues tres casos concretos de personas agraciadas con un gran premio que ahora en la actualidad pues son personas arruinadas. Entonces es curioso, ¿no? Es un cambio de vida, entonces pues hay personas que lo asimilan mejor, pero hay personas que lo asimilan peor y cometen pues verdaderas barbaridades, pues en inversiones pues que después se convierten en desastrosas, es decir, pues con pérdidas cuantiosas, y que incluso pues no solamente pierden lo que ganaron, sino que además se endeudan aún más y terminan pues, como he dicho, arruinadas. Entonces es muy importante. Veo que el colectivo, además, agraciado en Logroño está bastante repartido y es gente trabajadora y tal, por lo tanto, pues lo primero es eso, pues que no se vuelvan locos y logren la calma y que se dejen aconsejar por personas.
Basilio Ramírez, vamos a poner un caso práctico, si le parece. Yo soy clase trabajadora, imaginemos que jugaba dos décimos, por ejemplo, y que hoy me encuentro con 320.000 euros limpios después de impuestos. Y yo acudo a usted, doctor en economía, y le digo, ¿qué hago? ¿Qué me contestaría?
Bueno, pues yo me dedico más al tema de impuestos, ¿no? Entonces, pues yo podría recomendarle pues personas que probablemente, a las que yo también recurro, ¿no? Para invertir mi dinero, ¿no? Pues, bueno, pues gente de banca privada, normalmente. Pues depende también de las características de la persona. Hay personas que lo primero que piensan es en cancelar una hipoteca. Entonces yo, desde el punto de vista económico, cancelar una hipoteca con bajo tipo de interés, pues lo, pero claro, yo que tengo formación económica, entonces yo no cancelaría nunca la hipoteca e invertiría el dinero que me diera más rentabilidad del interés que pago por la hipoteca. Pero claro, eso yo sé por experiencia también que hay muchas personas que no lo llevan bien. Es decir, eso de ver dinero e invertir dinero, pues no lo llevan bien. Entonces, pues en muchos casos pues creo que habrá muchas personas que cancelarán pues las deudas que tengan, sanearán su economía, sin más. Es decir, también es cierto que habrá gente que tendrá, hay que analizar las características de cada persona, que no es lo mismo un señor que está en el paro y que tiene unas necesidades, incluso que tiene una incertidumbre en relación a su trabajo habitual. Entonces, claro, las decisiones son diferentes dependiendo del tipo de persona. Incluso de las características de la persona. Es decir, hay personas más atrevidas, hay personas menos. Entonces, bueno, hay que hacer un análisis. Por eso digo de recurrir a porque hay procedimientos MIFID, etcétera, etcétera, que vienen a catalogar a las personas en relación o la relación que tienen con el riesgo, ¿no? Con el riesgo de inversión.
¿Y qué me dice de esos arranques a veces también entendibles de, venga, cochazo, casoplón? Esto no será muy recomendable igual, ¿no?
Pues no, de entrada, es recomendable por la ilusión, ¿no? Pero por eso digo que es mejor enfriarse un poquito y después, pues dependiendo de cuáles son mis necesidades y mis potenciales, no es lo mismo que le toque a un señor que ya está más o menos, digamos, pues bien defendido en la vida, es decir, pues ya tiene sus ahorros y bueno, dice, pues me voy a dar un capricho con esto que me ha tocado, ¿no? Pero yo creo que lo más importante es no volverse loco, es decir, no cambiar la vida. Es decir, sí, lógicamente, apoyarse y darse algún caprichito, ¿por qué no? Pero sí no cambiar la vida, no cambiar eso la vida, porque ahí es donde viene claro, dices, me voy a dar un capricho que termina siendo el capricho más grande que el premio, entonces ya empezamos con los problemas, ¿no?
Bueno, pues nos quedamos con ese consejo inicial que nos parece muy importante, llamada a la calma, primero asimilar, tomarse unos días y desde luego el primer consejo que nos ofrecía, acudir a expertos que nos ayuden a sacar el máximo partido a ese importante premio. Basilio Ramírez, doctor en economía, muchas gracias por acompañarnos y muy buenos días.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Por hoy La Rioja, Si quiere pura limpieza en su empresa, oficina o local comercial, confíe en Limpiezas Purlim. Limpieza profesional desde 1968. Limpiezas Purlim. 50 años al servicio de las mejores empresas en riojanas. Limpiezas Purlim. Máxima calidad a precios óptimos. Infórmese en purlim@purlim.es o en el 941-2389-65. Conseguirá pura limpieza.
La pelota, seña de identidad que forma parte de las tradiciones familiares. En la cadena SER de La Rioja apostamos por lo nuestro. Potenciamos la imagen de nuestros pueblos. Fomentamos la práctica deportiva, la igualdad y los valores. Te proponemos un interesante recorrido por este deporte autóctono en el podcast publicado en web y redes sociales de la SER de La Rioja. ¿Qué se cuece en los frontones riojanos? El mundo profesional y aficionado. El deporte base, la pelota femenina. Con la colaboración de Logroño Deporte y el patrocinio de la Fundación Rioja Deporte.
Gobierno de La Rioja.
Hay muy distintas maneras de iniciar un año y algunas son realmente originales, otras valientes, atrevidas. Esta reúne un poco, yo creo, todas esas características. Quiero hablar o quiero saludar a dos riojanas que van a acudir en los próximos días con la ONG Amor Sin Barreras a poner en marcha un centro pionero de enseñanza en Kenia. Ellas son Marta Marchancoses, ¿qué tal, cómo estás?
Hola.
Buenos días.
Buenos días.
Y Elena López Avalillo, ¿qué tal, cómo estás?
Buenos días.
Una de Logroño, otra de Oyauri, y las dos, pues, comprometidas con esta causa. Exactamente, ¿qué os ha animado a dar el paso? Ahora hablaremos del proyecto, pero claro, me parece una decisión importante en la vida. Veis, en principio, para un mes, ¿qué os ha animado a poneros en marcha?
Bueno, a mí principalmente ha sido, pues, cuando algo llega en el momento justo, y fue como enamorarme del proyecto y decir, tengo que estar allí.
Directamente, ¿no?
Sí, 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 sí.
¿Tenéis alguna vinculación con la ONG? ¿Pertenecéis a ella? O...
Sí, sí. Bueno, claro. Es una ONG muy pequeñita y yo la conocí por redes a la creadora, digamos, de la ONG y desde entonces somos amigas hace 3 años y entonces ha sido como, las he ido ayudando, hemos ido haciendo cosas y ha sido ahora cuando el proyecto gordo ha salido de vamos para allá.
Elena, ¿en tu caso cómo ha sido?
Bueno, pues en mi caso ha sido el momento oportuno. Yo llevo bastante tiempo pues metida en organizaciones, pues pertenezco a Hospital Imaginario, que vamos contando cuentos al hospital, los niños ingresados. También estamos en Enfermedades Raras, en ARER, en la Asociación Riojana de Enfermedades Raras. Y a mí el proyecto de ir a Kenia, estuve hace muchos años de veraneo, como todo el mundo, haciendo turismo. Y me enamoró, la verdad es que me enamoró. Y entonces siempre tenía la espinita de volveré. Yo tengo que volver aquí a hacer algo. Y bueno, pues tengo una amiga que se llama Lidia, que es su tía, y es por la que ha dicho, Marta, Lidia me conoce, sabe que está ahí mi inquietud. Y cuando yo a Marta, dice, tate, Elena se va con ella. Y sí, conocí a Ana, me encantó el proyecto, me parece que es un proyecto... Dentro de que es una organización pequeñita, es un proyecto con mucha repercusión en la zona. Va a ser un proyecto que va a dar mucha calidad de vida a toda la gente que vive por allá. Y luego es una organización con una transparencia tan grande. Es un tú a tú, es que, o sea, eres partícipe de ello desde el primer momento. Y es lo que yo quería.
Bueno, ya veo que el punto de partida es algo que tenéis en común, que es un espíritu de compromiso muy, muy marcado, ¿no? Con estas causas. Bueno, y exactamente, ¿qué es lo que vais a hacer en Kenia? Porque creo que es un centro bastante peculiar y que incluso puede servir de modelo para futuras actuaciones en otras zonas de África, ¿verdad?
Sí, efectivamente ha sido, digamos, el gobierno africano lo vio. Estuvo visitándolo y le pareció que quería como implantarlo en las escuelas, digamos, de allí. Pero claro, nosotros somos ONG, nosotros eso no lo podemos hacer, pero bueno, nos han dado un visto bueno bastante importante. Allí iba a ser una escuela, la intención es niños de 2-3 años, que los acogemos de lunes a sábado, les damos educación, y alimentación, las cosas básicas. Y la idea es acompañarles hasta que se puedan ir a la universidad. O sea, realmente esto es algo con de largo recorrido. Nuestra intención es empezar ahora con dos, tres años que tienen todos y hasta que puedan ir a la universidad. Nuestro destino es que puedan estudiar, es lo más importante.
Sí, por lo que he visto en la documentación, Elena, es más, ¿no?, que la impartición de un currículum, de la enseñanza pura y dura o de la comida. Creo que es un acompañamiento más o menos global, ¿no?, del día.
Eso es. Además de lo que es alimentación y educación, al lado hay un centro médico infantil, para las madres.
Pediátrico, sí.
Una clínica pediátrica. Entonces, como que queremos todo lo que allí falta, queremos poder suministrárselo. No queremos, sino queremos que ellos lo hagan. Nosotros vamos dando los pasos necesarios para que eso se pueda implantar, y luego son ellos. Entonces, a mí lo que más me gusta sobre todo es eso, no es el típico blanco que vamos a salvar vidas a ningún lado, todo lo contrario. O sea, vamos a vivir experiencias, y lo más interesante es eso, que nosotros vamos a crear, a poner una semilla que ellos van a tener que cultivar.
No vais a salvar vidas, vais a orientar vidas, ¿verdad?
Efectivamente, que es lo más acompañarles y enseñarles.
Y aprender, desde luego seguro que vais a aprender.
Personalmente, por supuesto.
Estoy convencido. Bueno, vais a estar en principio un mes allá, decía.
Un mes.
Y en este mes, ¿cuál es el trabajo concreto que os va a tocar hacer en la puesta en marcha?
Pelar patatas.
Bueno, lo que haga falta, ¿no?
Esa será una de las labores. Realmente es ponerlo en marcha. Supone, pues, esos niños van a llegar allí, no han ido nunca a una escuela, entonces tenemos que darles enseñarles las rutinas de lo que supone llegar, asearse, porque lo hemos hecho de manera que los niños llegan allí, se asean, allí todos los colegios llevan un uniforme, entonces estos niños van a llevar un uniforme, y luego también a las profesoras y la cocinera, tenemos una cocinera para preparar la comida y tal, pues digamos, hay que darles la orientación para que entren en sus rutinas, entonces en el momento que nos vayamos, se supone que es cuando ya estén todos acostumbrados a lo que tienen que hacer cada día.
Elena, ¿qué os ha dicho vuestro entorno familiar cuando les comuniquéis, ¿no?, que me voy a Kenia un mes?
Bueno, pues en mi caso la verdad es que ya te digo que tengo esta inquietud desde hace mucho tiempo. Mi hija, que es lo que más lo va a sentir, bueno, lo vamos a sentir todos, está contenta porque es una experiencia vital que yo quería vivir y que tengo la suertísima de que lo voy a vivir, pero se le escaparon las lágrimas porque me dijo: "Ay, mamá, que tú no vuelves". Así. Tengo mi madre, que es muy mayor, y también tienes la cosita de decir, bueno, tiene casi 94 años, 93, y bueno, te da también un poco de decir, bueno, a ver cómo van las circunstancias, ¿no? Pero en conjunto, como saben que es una situación vital para mí muy buscada, pues contentos.
Marta, ¿en tu caso?
En mi caso dejó a mi marido y a un niño de 11 años.
Que está ahí con nosotros,
que está
además
aquí con nosotros. Y bueno, es un poquito más duro, creo yo, pero creo que es igual de beneficioso para ellos. Quiero decir, al final, bueno, pues es una vivencia que para ellos también, que me echen un poco de menos, no está mal.
Yo no soy parte cercana, pero si os viera ese entusiasmo y esa fe con la que contáis el proyecto, os diría, pues ya está, nos apañamos como sea y los que es algo importante para vosotras.
Efectivamente.
Así que os deseamos lo mejor y si no os importa, a la vuelta, cuando pase este mes, pues volvéis a pasar por aquí y me contéis experiencias.
Es bien. Más, nos comprometemos, si nos dais un correo o algo, a mandaros
os podemos mandar.
Eso lo apañamos rápidamente.
Perfecto.
Elena, Marta, muchas gracias y que vaya muy bien.
A ti, volveremos.
Gracias.
Radio Rioja. Si estas navidades regalas unas gafas, ya tenemos todas las novedades de 2022 en Opticalia. Mango, Pull&Bear, Pepe Jeans, Custo, Pedro del Hierro, marcas exclusivas a un precio para regalar. Consulta tu Opticalia más cercano en opticalia.es. Si te gustan las gafas, regala Opticalia.
Opticalia, en Logroño, calle Chile, esquina Pérez Galdós, en Arnedo y Rincón de Soto.
We were walking in Harlem Park. It started getting dark. You gave your hand to me. We got talking about the past. I even made you laugh. It all came naturally. And it's so
Sigue celebrándose Actual 2022. En la recta final de este programa lo hablaremos con el director artístico para que nos haga un pequeño balance de todo lo que ha ocurrido hasta ahora y nos dé también unas pautas de lo que queda por delante. Pero dentro de Actual hay una sección que se llama Actual Off y que ofrece unas propuestas pues bastante alternativas, bastante originales, en dos espacios fundamentalmente, en la Sala Negra y en la Sala Gonzalo de Berceo. Precisamente este fin de semana vamos a poder disfrutar de Qué Circo de Mujer, de la compañía Idoloca, un espectáculo que pondrá sobre el escenario Idoia López Callejas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, pues cuéntanos, porque actuáis sábado y domingo, ¿verdad? En esos dos espacios ponéis en marcha esta obra, ¿verdad?
Efectivamente, sí. El sábado vamos a estar en dos pases en la Sala Negra, un horario de 5:30 para todos los públicos, y luego vamos a estar a las 8:30 con un toque canalla, con el mismo espectáculo, pero un toque canalla.
Vale, o sea que lo podéis...
Y luego el domingo vamos a la Sala Gonzalo de Berceo y ahí vamos a poner una técnica circense más, que es la cuerda floja, porque el espacio lo permite, ¿no? Yeah. Entonces el espectáculo está adaptado tanto para poner cuerda floja como para sin cuerda floja.
Ya, ya. Hablábamos de esta sección de Actual con propuestas originales. Bueno, este espectáculo concretamente a una circo, teatro y musical. ¿Cómo se combina todo esto? ¿Cómo ha sido el trabajo de preparación de Qué Circo de Mujer?
Pues, ¿qué te voy a contar? Son muchos años de formación, es mucha pasión por el arte. Y bueno, aunamos las tres artes, digamos, porque yo soy artista circense que manejo varias habilidades. Luego me gusta mucho meter una dramaturgia dentro de un espectáculo, porque me parece más interesante, porque enganche de alguna manera, que cuente algo, ¿no? Más el hecho de contar algo, ¿no? Y entonces ahí hay unas partes de teatro y luego la parte melodramática como que me va mucho, y el absurdo también me gusta mucho. El teatro del absurdo. Y luego la parte musical, pues bueno, soy compositora también y bueno, hay cantautora, compositora, y ahí hay también algunas partes musicales que entran por ahí, aparte de que casi toda la obra hay música ambiente.
Yo me imagino ya con esta combinación de propuestas de disciplinas artísticas, pues apelaréis a muchísimos sentimientos de los espectadores, ¿no? De todo tipo.
Sí, efectivamente. Hay partes que te dan muchas ganas de llorar y hay otras que te mueres de la risa. Sí, efectivamente. Sobre todo son las dos dicotomías, ¿no? Como reír y llorar. Un poco ahí la historia, sí.
Hablabas de una versión un poco más canalla. Esta supongo que para público más adulto. Por lo demás, ¿se puede disfrutar en familia de este espectáculo?
Sí, totalmente. Es un espectáculo hecho para todos los públicos, porque mi intención es esa, es llegar a todos los públicos. Y con este espectáculo el objetivo es ese. Pero bueno, ahí nos pidieron como si podíamos hacer una parte un poco más fun para cambiar un poco, ¿no? Y como yo me lío la manta a la cabeza y digo a todo que sí, porque me encanta el escenario y me gusta mucho transmitir desde el escenario, le dije que sí, que pa'lante, que hacíamos algo, que le meteríamos algunos toques así un poco más distintos público adulto.
Yo he visto antes un pequeño avance del espectáculo y además de arte, esto exige valentía, ¿no? Porque te he visto sola, por lo menos en los dos que he visto yo, sola sobre el escenario. Estás tú sola para todo, ¿no?
Sí. Estoy yo ahí conmigo misma y la Ramona, que es el personaje, es la protagonista de la obra. Sí, y luego, bueno, tengo a mi técnica Estela al otro lado, que me da mucha fuerza saber que está ahí, porque la parte técnica de sonido y luz es súper importante para el espectáculo también.
Bueno,
entonces
pues
no estoy sola del todo. En escena sí, pero realmente no estoy sola.
Bueno, pues seguro que merece la pena. Lo recordamos el sábado 8 de enero, mañana, en la Sala Negra, sesión familiar a las 5:30 y sesión un poquito más canalla a las 8:30, y el domingo 9 de enero en la Sala Gonzalo de Berceo a las 7 de la tarde. Qué Circo de Mujer. Idoia López Callejas, muchas gracias por acompañarnos y que vaya muy bien.
Pues muchísimas gracias a ti por ayudarme con la difusión. Y bueno, quedáis todas invitadas al espectáculo. Veniros.
Seguro que lo pasaremos bien. Gracias, un abrazo. Adiós.
Un abrazo, adiós.
Es la 1 mediodía en Canarias. La cifra de contagiados por coronavirus en todo el mundo desde el inicio de la pandemia ha superado este mediodía los 300 millones de personas. En las últimas 24 horas se ha superado un nuevo récord a nivel global con más de 2 millones y medio de nuevos contagios. En nuestro país, Pedro Sánchez anticipa que aún quedan días con muchos contagios por delante.
La Omicron nos hará ver aún cifras elevadas en los próximos días en nuestro país. Un virus con el que vamos a tener que aprender a convivir y por tanto debemos adaptar nuestra respuesta institucional y social a las actuales características de esta enfermedad. Lo que quiero compartir con la ciudadanía española es que tenemos que perseverar en la estrategia que ha dado sus frutos. En primer lugar, vacunación. En segundo lugar, el uso masivo, como ocurre en nuestro país, de mascarillas, ayuda frente al virus.
La Comisión de Salud Pública se reúne hoy para tratar los últimos datos de la pandemia a dos días de que los estudiantes vuelvan a colegios e institutos. Además, la intención de algunas comunidades autónomas de incorporar a médicos jubilados para hacer frente a las necesidades de la atención primaria apenas está teniendo efecto. En Andalucía, por ejemplo, que despidió a miles de médicos, apenas se ha contratado a uno. Mariela Lourido.
Fracaso en Andalucía del gobierno de Moreno Bonilla para contratar a médicos jubilados en una comunidad con graves problemas de falta de personal sanitario. Solo uno, como dice, se ha ofrecido de momento a volver a la consulta, según ha informado a la cadena SER el Servicio Andaluz de Salud. Es el único que ha respondido al llamamiento que hizo hace unos días a través de una circular la Junta, que recordemos, hace dos meses despidió a 8.000 profesionales sanitarios de refuerzo COVID. Tampoco Madrid, a pesar de haber publicado ya hace días la respectiva orden, ha llamado a ningún jubilado. En Galicia, la Xunta ha reincorporado a 86 médicos y enfermeras jubiladas, a pesar de que Feijóo mostró su escepticismo con la medida cuando se aprobó hace 15 días en la conferencia de presidentes para hacer frente a esa falta de personal y aliviar los desbordados ambulatorios. En general, las comunidades autónomas no están activando ni apostando por esta alternativa.
Acaban de comparecer en París la presidenta de la Comisión Europea y el presidente francés, Emmanuel Macron. Se ha reafirmado en los comentarios que hizo hace unos días contra aquellos que insisten en no vacunarse, estrategia que apoya Ursula von der Leyen. En París está nuestra corresponsal comunitaria Griselda Pastor.
Todo sonrisa, sí, junto al presidente Emmanuel Macron, que aunque ha evitado reiterar la expresión ni que se jodan ni que se fastidien, según la traducción, sí que ha dicho que creía que era su obligación tirar la alarma.
Il était, je crois, de ma responsabilité de sonner un peu l'alarme.
Era responsabilidad mía hacer este llamamiento de alarma, ha dicho Macron, mientras era aplaudido por Ursula von der Leyen. Este es un debate muy importante, dice la presidenta de la Comisión, entre la libertad y la responsabilidad. Son sus declaraciones en esta rueda de prensa que acaba de finalizar.
La luz abandona mañana su senda de subida diaria de esta semana. Aún así, el precio medio del megavatio hora se mantiene por encima de los 200 euros. Informa Sira Valdés.
Coincidiendo con el fin de semana, la luz bajará este sábado por primera vez desde que comenzó el año, aunque seguirá más que duplicando el precio registrado el día comparable del año pasado. El megavatio hora costará exactamente 203,45 euros en el mercado mayorista, 12 euros y medio menos que hoy, casi un 6% menos. Entre las 12 y la 1 de la madrugada marcará su importe más elevado en los 270 euros y bajará hasta los 148 entre las 11 y las 12 de la noche.
En el deporte tenemos ya los cruces de octavos de la Copa del Rey. Sonia Luz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, sorteo más que atractivo, emparejamientos bastante a tener en cuenta. Toni López, muy buenas.
Del año pasado en el Athletic Club Barça, los dos equipos con más Copas del Rey. También se juega un Real Sociedad Atlético Madrid, Elche Real Madrid y otros dos partidos con equipos de primera: el Derby sevillano Betis Sevilla, el Mallorca Español, el equipo de Primera Federación Atlético Baleares jugará contra el Valencia y dos partidos entre segundas y primeras: Sporting de Gijón Cádiz y Girona Rayo Vallecano. Los partidos entre el 15 y el 20 de enero.
Gracias, Toni. También se ha sorteado la Supercopa Femenina, final a 4 con estos cruces: Barça Real Madrid y Levante Atlético de Madrid. El torneo se juega en dos semanas y todavía no tiene sede confirmada. Del mercado, dos salidas rumbo a la Premier inglesa. Trippier deja el Atlético de Madrid, se marcha al Newcastle. Coutinho deja el Barça, cedido al Aston Villa, aunque parece que esta operación no será suficiente para que el Barça pueda inscribir a Ferran Torres. Mañana vuelve la Liga en primera con 4 partidos: Levante Mallorca, Real Sociedad Celta, Granada Barça y Real Madrid Valencia. En estos instantes está previsto que comience la rueda de prensa de Ancelotti. En tenis, España se ha metido en la final de la ATP Cup. Tras las victorias de Bautista y Carreño, se van a enfrentar al ganador del Rusia-Canadá, que se juega mañana. Y en en el Rally Dakar, etapa suspendida en motos y en camiones, en coches, victoria de Terranova, Nani Roma, el mejor español ha sido quinto, mañana jornada de descanso.
Es todo, sigue la información actualizada en cadenaser.com y desde las 2, la 1 en Canarias y en tiempo de hora 14 con José Antonio Marcos.
Cadena Ser. Servicios informativos.
Cadena Ser La Rioja.
Hoy por hoy La Rioja. Jorge Gómez.
Pasan ya 6 minutos de la 1, sigue hoy por hoy a través de todo el circuito regional de emisoras de la cadena Ser en La Rioja en este viernes 7 de enero. Decíamos una jornada un tanto atípica porque muchos riojanos disfrutan del puente y los escolares siguen de vacaciones, como saben, hasta el próximo lunes. Enseguida, precisamente, fijaremos la vista sobre esa circunstancia, la vuelta a clase, porque todavía hay incógnitas a solo 3 días de volver a las aulas. ¿Qué hay que hacer con un caso positivo? ¿Qué ocurre con los profesores que de positivo? Y está claro que son situaciones que se van a dar porque los datos apuntan a que todavía nos aguardan unos cuantos días con bastantes contagios entre la población riojana. Hablaremos de esto y en la recta final, por cierto, nos referiremos a Actual, que afronta sus últimas horas. Ya saben que mañana concluye este escenario de culturas contemporáneas. Estará con nosotros el director artístico de Actual para contarnos las sensaciones que se han vivido hasta ahora y también avanzarnos un poquito lo que queda en este tramo final. Pero antes, como siempre, la información actualizada con Chavezares. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. Y actualizados también ya los datos por parte del gobierno sobre la situación de la pandemia y malos datos. Porque el descenso de casos, algo más de 200 respecto a la jornada de ayer, no tiene su reflejo ni en la incidencia acumulada, que está en 3.300 casos, ni tampoco en la ocupación hospitalaria. En esta jornada, en planta del Hospital San Pedro hay 103 pacientes y 9 en la Fundación Hospital de Calahorra. Son 19 ingresos más respecto al pasado miércoles y además hay 13 camas ocupadas en la UCI. Sin duda son unos datos malos en cuanto a presión asistencial y también tampoco son buenos los datos en las residencias de mayores. El virus ha vuelto a entrar, son ya 14 los centros afectados y 143 residentes contagiados, 27 más que el pasado miércoles. En esta jornada además se han notificado 2 fallecimientos, el de una mujer de edad avanzada y el de un hombre de mediana edad. Ninguno residía en centros de mayores. Bueno, esta es la situación y aquí hay que añadir los profesionales, médicos y enfermeras que pueden estar contagiados o que están contagiados. Por cierto, que la atención primaria ha tenido que contratar a 5 médicos jubilados para reforzar este servicio, nos dicen desde la Consejería de Salud, que además está a la espera de hacer más contrataciones. Así que los datos que nos deja la pandemia, casi se esperaban que el descenso, se está dando descenso de casos, pero aumenta la presión asistencial, como está ocurriendo en el resto del país.
Sí, hay que fijar la vista en eso, porque la verdad es que la tendencia de descenso de casos sí que parece. La incidencia a 7 días es la tercera parte de la incidencia a 14. Pero supongo que esto se tiene que ir viendo. Pero
primero bajarán los casos y lo siguiente en bajar, sí, suponemos o esperamos, será esa presión que hay ahora mismo en los hospitales.
Sí, por experiencia sabemos que tarda 2-3 semanas en reflejarse en los hospitales. Bueno, lo iremos viendo. Son ya muchas olas, como para no saber un poco cuál es el protocolo que sigue todo esto. Gracias, Concha. En hora 14 nos cuentas
vale,
más.
Hasta luego.
También está un poquito raro el tiempo, con cielo cubierto, con lluvia intermitente en muchos municipios de La Rioja y con temperaturas, eso sí, más o menos agradables. Tenemos 9 grados en Logroño, 8 en La Rioja Alta, 11 en La Rioja Baja.
Hoy por hoy La Rioja. En Carrefour y Carrefour.es 3x2 en más de 4.000 productos. Como en el atún claro, en aceite de oliva Carrefour Classic Pack de 3. Comprando 2 en tercero te sale gratis hasta el 17 de enero. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Todo lo que ocurre aquí está en Hora 14 La Rioja. Desde las 2 y 5, Hora 14 La Rioja, con Ana Castellanos. Cadena Ser La Rioja, la radio. We'll be right back.
Bueno, ya saben que a lo largo de los últimos días estamos regalando entradas para los grandes conciertos de Actual. Hoy teníamos previsto hacerlo también, pero no va a ser posible. No es culpa nuestra, ¿eh? Teníamos entradas para el concierto de María José Yergo, que se iba a celebrar mañana 8 de enero en Rioja Forum, pero ha sido suspendido a causa de la notificación de un caso positivo por COVID en el equipo del artista. Así pues, María José Yergo se cae del cartel de este Actual 2022. Y les decíamos, estamos ya pendientes de lo que va a ser la vuelta al cole el próximo lunes, porque todavía hay algunos detalles que están sin concretarnos. Esto, cómo se está llevando desde los centros. Tenemos la oportunidad de saludar a Miguel Ángel Galán, director del Colegio Vuelo Madrid Manila. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, pues solo ya 3 días para la vuelta a las aulas. Todo un reto otra vez para los centros educativos. Y yo no sé si tenéis ya todas las instrucciones precisas remitidas por Educación de cómo actuar en los centros.
Bueno, pues prácticamente acaban de llegar esas instrucciones. Bueno. Estábamos esta mañana un poquito a la espera a ver cómo afrontábamos nosotros desde el centro, pues con el plan de contingencia y extremando las medidas de seguridad, por supuesto, pero esperábamos que hubiera una comunicación, digamos, más oficial desde consejería, dada la situación que tenemos. Entonces, han llegado hace nada, escasamente unos minutos y bueno, pues un poco más tranquilos.
Ya, y bueno, ¿y qué marcan esas directrices que ha remitido Educación a los centros?
Bueno, pues además de continuar con las medidas de seguridad, sí que nos aclara un aspecto que esta mañana nos tenía preocupados, porque nos preocupa bastante la sustitución de personal docente, que es donde ahora mismo se están detectando más casos. Entonces, claro, nos había llegado un poco la idea de que, parecía la instrucción de que no se iba a sustituir con la celeridad que se había hecho hasta ahora. Y esto nos preocupaba porque no puede ser que los alumnos estén varios días con varias profesores entrando y saliendo de las clases, tal y como está la situación. Yes. La instrucción pues nos lo aclara y parece ser que sí, que se va a continuar sustituyendo desde el primer momento, y esto pues bueno, nos tranquiliza bastante.
Bueno, sustituciones, y en el caso de positivos entre el alumnado, ¿qué protocolo se ha establecido?
Pues nos comunican que se sigue lo que el Ministerio ha ordenado, es decir, que si hay algún positivo en clase, habrá confinamiento, se hará PCR y si salen negativas, de nuevo se incorporarán. En general han funcionado bastante rápido y nos hemos incorporado bastante rápido cuando esto ha ocurrido, pero no lo sé, un solo positivo y todos a casa, pues son las órdenes del Ministerio, pues así lo haremos.
Bueno, hablaba Miguel Ángel Galán de ese protocolo de sustituciones que se iba a realizar, lo ha comunicado finalmente Educación, se iba a realizar de una forma rápida y eficaz. Nos está escuchando también Gustavo Navas, presidente de AMPE, Sindicato de Profesorado. ¿Qué tal, Gustavo Navas? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, me imagino que una buena noticia es esto que nos está contando Miguel Ángel Galán, porque es precisamente lo que ustedes estaban reclamando, ¿no? Esas sustituciones rápidas por una baja que ya se sabe va a ser mayor de 5 días.
Sí, no he tenido el gusto de oír a Miguel Ángel, pero efectivamente nosotros lo que llevamos reclamando es que se cubran todas las bajas, incluso las no bajas. Quiero decir que un docente también puede faltar porque tiene a su hijo confinado, ¿no? Como sabemos. Entonces, pedimos que se cubran de manera inmediata, ¿eh? Ahora mismo tenemos una normativa que todas aquellas bajas que vayan previsiblemente más allá de 5 días deben ser sustituidas de forma inmediata. Uh-huh. Entonces, bueno, pues simplemente la medida está ahí. Incluso nosotros pediríamos que se cubran como en los tiempos de pandemia, de un día para otro, uh-huh, aunque sean 3 días, menor de esos 5. En cualquier caso, esta mañana hemos hablado con el director general de gestión educativa y le hemos transmitido la necesidad de cubrir esas bajas de forma inmediata para que los centros no pase como antes de Navidad, que había muchas aulas que con falta de docentes, ¿no? Uh-huh. Ante el aumento de casos entre el profesorado. Y en este sentido acaban de mandar, no sé si lo habrá comentado Miguel Ángel, sí. Una circular de Educación y donde efectivamente el lunes 10 todas esas bajas que tengan los centros educativos deben transmitirlas a la Consejería de Educación, a Recursos Humanos, para que a lo largo del día se gestione a través de las bolsas de interinos y el martes puedan estar todos los docentes, compañeros, sustituyendo aquellos de nosotros que vienen por baja porque seamos positivos o bien porque tengamos que quedarnos en nuestras casas porque nuestros hijos están confinados, puedan los centros funcionar y las aulas, todos los alumnos estén atendidos en los centros, como es lo lógico, lo esperable, y para que todo el mundo esté tranquilo, ¿no? Y en este sentido también nosotros desde Ampa Rioja queremos reclamar que se vacune a todo el personal docente con la tercera dosis, ¿eh? Que se adelante, porque lógicamente es una seguridad la que vamos a tener. Y evidentemente, como la consejería está haciendo también, a todos los niños los está vacunando. Entonces, es una cosa que también pedimos, ¿no? Lo mismo que el teletrabajo. Hay que recordar también que va a haber muchos alumnos que van a estar en sus casas ahora, el lunes, ¿no? Los docentes vamos a tener un trabajo extra porque va a haber que atender también a sus alumnos. Va a haber que mandarles tareas, va a haber que hacer ese seguimiento, ¿no? A través de las distintas plataformas. Entonces, pedimos que, igual que teníamos en los momentos de pandemia, la posibilidad de teletrabajar, de todas aquellas acciones que no sean de forma presencial con el alumnado. Me explico, reuniones de departamento, claustros, que se permita a los centros educativos hacer todo esto de manera telemática, ya que ahora mismo los docentes estamos obligados, con la instrucción que tenemos ahora mismo, a hacer todo de manera presencial. Y tal como estamos en esta ola, no creo que sea lo más adecuado, ¿no? Entonces, igual que está la Administración General de La Rioja, todos los funcionarios pueden acogerse a esta modalidad, nosotros para los docentes reclamamos lo mismo, siempre y cuando que no sea la atención presencial al alumnado, que seguimos, de hecho, apostando por ella como la mejor vía para atender a nuestros alumnos, ¿no?
Miguel Ángel Galán, ¿esto cómo lo tienen, estos aspectos que está comentando Gustavo Navas, cómo los tienen protocolarizados en el vuelo Madrid-Manila? Es decir, la doble atención, aula, casa, esas reuniones que podrían desarrollarse de forma telemática, ¿cómo tienen establecido el protocolo?
Sí, esto está recogido en el plan de contingencia de centro, porque además, en el periodo anterior, que fue bastante complicado y que hubo que hacer una red casi de atención telemática, cuando nos confinaron de forma dura y estuvimos trabajando prácticamente con los alumnos desde casa, teníamos también establecido un plan tecnológico y de atención a distancia. Entonces, en el caso, pues como nos ha sucedido, de que ha habido clases, de que se han confinado, los tutores tenemos ya todo el material. Es decir, nosotros tenemos las tablets de avanzatip para quinto y sexto, tenemos tablets también para tercero y cuarto. En primero y segundo tienen comunicación con las familias a través de la plataforma, bien Racima o bien de Office 365. Quiero decir que ya veníamos trabajando así con aquellas clases que se habían confinado, se les daba esta atención telemática, y con aquellos alumnos, cuando no se ha confinado la clase, sino han sido los alumnos que se han confinado en casa durante varios días, los tutores y los especialistas se han puesto en contacto con ellos y se les ha ido supervisando la tarea, pues igualmente. Creemos que está bien el que la consejería, como dice Gustavo, considerase la posibilidad de flexibilizar esta presencialidad en los centros para las reuniones de departamento, los claustros, etcétera, porque como venía haciéndose, porque se trabajaba igual, seguíamos adelante, es decir, y evitábamos a veces riesgos de estar demasiados en una, aunque guardaban las distancias y todo esto, pero estamos viendo que Omicron es bastante más contagiosa en esto.
Miguel Ángel Galán, ¿cómo fue el tramo final de curso antes de las vacaciones de Navidad en el centro? Mucho caos.
Sí, fue muy complicado, muy complicado. Porque la verdad, en los últimos días, muchas familias, ante la posibilidad de estar 9 días confinados o 10 días confinados, decidieron no venir al colegio. Tuvimos unas ausencias en torno a un 40% de alumnos, 40-50 en algunos días. Muy complicada también, porque muchos casos positivos, entre el profesorado también empezaron a darse positivos, asintomáticos, porque se hizo un cribado y salieron 2-3 positivos que, vamos, no nos habríamos imaginado nunca que habían sido positivos, con lo cual complicó mucho el final de curso, porque además ya no se sustituía, eran 2 días que quedaban, 3 días, y nos dijeron que ya no se sustituían esto, con lo cual hubo que apañarse, pues bueno, buenamente como pudimos y salir como se pudo del asunto.
Gustavo Navas, imagino que es muy difícil concretarlo, pero ¿tienen más o menos una estimación de si puede haber mucho personal docente afectado por COVID para esta vuelta a clase?
Efectivamente, es muy complicado. Yo creo que ahora mismo, por lo que hablaba esta mañana con Emilio, con el director general, yo creo que hasta la Consejería de Educación es difícil, ¿no?, establecer un número cómo puede afectar a los docentes cara al lunes. Entonces, lo único que creo yo que se puede hacer es lo que buenamente va a hacer el lunes todo el personal de recursos humanos, y es gestionar todas esas bajas que el lunes a primera hora van a tener los centros educativos, que van a transmitir a la Consejería de Educación y que telemáticamente, a través de la plataforma que tenemos los docentes interinos, van a adjudicar esos destinos y esas sustituciones que, bueno, ojalá sean pocas, pero como dice Miguel Ángel, al final de Navidad, perdón, al final del pasado trimestre, antes de Navidad, hubo centros que realmente tuvieron complicaciones muy serias para poder atender a todos los alumnos. Entonces, bueno, pues esperemos que sean pocas la del lunes y en cualquier caso, si son muchas, vamos a confiar en recursos humanos de la Consejería de Educación que agilicen ese procedimiento y el martes realmente que puedan estar todos los compañeros interinos sustituyendo a todas esas personas, compañeros que por una circunstancia u otra no pueden acudir a sus centros educativos, ¿eh? Entonces, bueno, vamos a ver si empezamos mejor de lo que acabamos, porque como ha dicho Miguel Ángel, ya digo que algunos centros fue muy complicado el final antes de vacaciones.
Bueno, Miguel Ángel Galán, está claro que va a ser una vuelta a clase entretenida, por decirlo de alguna forma, pero sí. tienen clara esa presencialidad, los beneficios de esa presencialidad, ¿verdad?
Sí, sí, sin ninguna duda. Creemos que es que la presencialidad es muy importante, es esencial para la educación y el derecho a, y garantizar el derecho a la educación. Y luego porque además es que se ha visto que internamente en los centros, cumpliendo las medidas de seguridad y un protocolo que hemos visto, que ya tenemos cierta experiencia en ello y un cierto libro de instrucciones de qué es lo que ha ido pasando, hemos visto que ha funcionado y que dentro de los centros no hay una transmisión, salvo casos muy concretos, pero no es habitual que haya una transmisión comunitaria, con lo cual los centros son absolutamente seguros y creemos que la presencialidad es indispensable para nuestros alumnos, porque es que además no solo necesitan estos conocimientos, sino la socialización entre ellos es que es importantísima.
Bueno, tendremos oportunidad de hablar la próxima semana ya con el curso en marcha, Gustavo Navas, para interesarnos por cómo está funcionando efectivamente ese sistema de sustituciones. Esperemos que sea tan ágil como se pretende, ¿no?
Esperemos que así sea, porque hay que apostar por la presencialidad. Es fundamental, tanto para alumnos como para nosotros como docentes también, porque no es lo mismo atender a tus alumnos de forma telemática que en el aula, y también para los padres, ¿no? Como padres que podamos conciliar esa vida familiar. Entonces, bueno, vamos a ver cómo comenzamos esta semana, vamos a confiar en que todas esas bajas se cubran, y bueno, y hablaremos la semana que viene, desear lo mejor para este comienzo de trimestre a todos los centros. Y bueno, el lunes será un día con mucho trabajo, sobre todo para los equipos directivos, así que desearles mucha suerte y mucho ánimo a todos.
Miguel Ángel Galán, director del Colegio Vuelo Madrid-Manila, Gustavo Navas, presidente de AMPE, muchas gracias por acompañarnos y de verdad, mucho ánimo porque sabemos que lo van a necesitar a partir del lunes. Gracias y buenas
muchísimas
tardes.
Muchas gracias.
Hasta luego, un abrazo.
Muchísimas gracias. Hasta luego. Singing after dark, people think I'm crazy. Stuffing on my feet, shuffling to the street, asking people, what's the matter with you, boy? Sometimes I wanna say to myself, sometimes I say,
ser la fuerza de la voz.
Espacio ofrecido por el Ayuntamiento de Logroño.
El Ayuntamiento de Logroño ha presentado El Sitio de Logroño, un juego de mesa realizado por la Asociación Juvenil Aventum y que ha sido apoyado por el consistorio a través de la línea de subvenciones convocada para entidades que quisieran desarrollar proyectos y actividades con las cuales se contribuya a conmemorar y dar visibilidad al quinto centenario. El Sitio de Logroño es un juego de mesa educativo histórico que recrea la tradición logroñesa del reparto del pan, el pez y el vino, celebrada cada año como recuerdo de la victoria de nuestra ciudad frente al asedio de los franceses. Es obra del creador de juegos, José Ramón Palacios, que cuenta con el número mayor de títulos publicados de nuestra ciudad y que tiene varios de ellos en el mercado. Las ilustraciones son de logroñés Pedro Espinosa, conocido dibujante local. Este juego es 100% logroñés, ya que tiene el maquetista y la imprenta son de la capital riojana. Si te animas a pasarte hoy por la Casa de las Ciencias, podrás visitar de 9:30 a 1:30 y de 5 a 7:30 las tres exposiciones que ofrece actualmente: Nutrición, Impulso Vital, Matemáticas Animadas y Los Mapas y la Primera Vuelta al Mundo, la Expedición de Magallanes y Elcano. Además, a las 12 del mediodía se ha organizado el taller Mi Digestión para niños y niñas de 6 a 8 años. Inscripciones en inscripcionescasadelasciencias.es. En los centros jóvenes municipales hoy finaliza el programa de actividades preparadas para la Navidad. Hoy está previsto en el Cubo a las 12 del mediodía partidas del juego de mesa Bank y a las 5:30 Amigo Invisible 2. En el centro de Lobete, a las 12:30 se realizarán TikToks navideños y a las 5:30 de la tarde habrá torneo de Just Dance. Mientras que en el centro del Tacón, a las 12:30 de la mañana hay cantos de reno en un particular karaoke y a las 6:30 de la tarde torneo de FIFA, una de las actividades más demandadas por los usuarios. La Biblioteca Rafael Azcona acaba de inaugurar Entre nosotros Rafael Azcona, una exposición que nos acerca al escritor y guionista logroñés.
Hoy por hoy La Rioja.
Florentino ha llegado a Logroño. Más de 50 años vistiendo al hombre con estilo propio, mezclando vanguardia y tradición. Florentino, moda masculina, en Doctores Castro Viejo 17. Ven a conocernos y aprovecha las rebajas.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Tendremos chubasco y viento en varias de las regiones. El cielo estará nublado y habrá nieve en las montañas. Algunos puertos cerrados y frío el resto de España. Solamente Canarias conserva el clima primaveral.
José Calvo, hombre del tiempo de la cadena SER, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo se han portado esos reyes?
Bien, se han portado bien. Espero que para ti también, ¿no? Que te lo merecías.
Se han portado bien. Me han traído una capa para la lluvia y para la bici, así que fenomenal.
Estupendo. Bueno, que es la segunda vez que te llamo esta semana. Recurrimos a ti el pasado martes para que nos dijeras un poquito del tiempo que iban a tener los Reyes Magos en su llegada a La Rioja. Y la verdad hay que decirlo, y no nos sorprende que lo clavaste otra vez. Un tiempo perfecto para la llegada de sus majestades.
Bueno, sí, la verdad es que una vez que se fueron esas nieblas y llegaba el cierzo, pues dejaban los cielos entre nubes y claros, y las lluvias fueron con mucha suerte la noche anterior a la llegada de los Reyes Magos, así que se quedó un día muy fresquito, pero bueno, perfecto.
Bueno, con llegada a las gaunas, con un solazo impresionante, o sea que la verdad, viendo lo que tuvimos el día antes, el martes, que hubo un poquito de todo, niebla, lluvia, frío, no cabía esperar que pegara un cambio tan radical, pero tú lo aventuraste y desde luego se cumplió así a la perfección, al milímetro. Bueno, José, llegamos a este viernes con temperaturas más fresquitas, los últimos días, ¿qué podemos esperar del fin de semana?
Bueno, sí, ya se ha instaurado una situación mucho más habitual que la que teníamos estas semanas anteriores, con un anticiclón de las Azores que se encuentra un poquito retirado en el Atlántico, pero con tendencia a acercarse. Lo que pasa es que al encontrarse un poquito alejado y con bajas presiones discurriendo por latitudes un poquito más altas, lo que sucede es que se canalizan esos vientos del noroeste, vientos húmedos, vientos atlánticos, que arrastran algunos frentes que son los responsables de esta nubosidad, sobre todo en zonas del oeste de la región y zonas de montaña, y de estas lluvias, precipitaciones que no son muy abundantes, pero que siempre son bienvenidas, más frecuentes en zonas del oeste de la región y en zonas de la Rioja Baja, con menos nubosidad, prácticamente no precipita, y lo que sí se nota mucho más es el cierzo, el viento que sopla con más intensidad.
Y con un poco más de detalle, viernes, sábado, domingo, ¿vamos a notar cambios o va a ser más o menos tiempo uniforme durante los tres días?
Pues mira, el fin de semana, hoy será un día revuelto, entre nubes y claros, pues este tiempo que tenemos, fresquito, mañana hay una pequeña tregua, porque en realidad lo que está sucediendo ahora es que hay desfile de frentes. Cuando llegan los frentes, los cielos se encuentran más cubiertos, con esas lluvias débiles, y cuando pasa el frente, pues predominan los claros. Mañana sábado es un día entre frentes, así que la nubosidad será menos abundante, con temperaturas que se van a mantener en estos valores, entre 10-12 grados de máxima en el valle, más fresco en la montaña. España, claro está, con algo de nieve, no mucha, y el domingo ya entra un frente bastante más activo, y al acercarse un poco más el anticiclón, lo que va a hacer es templar, van a subir un poco las temperaturas, vientos más del oeste que del noroeste, son vientos más templados, y desde luego que habrá más nubosidad, es probable que haya más precipitaciones, así que será un día más revuelto, el mejor día del fin de semana, el sábado.
Te pregunto por algo que le interesa mucho a una persona que nos está escuchando y a la que enseguida saludaré. ¿Qué pasa con la nieve? ¿Qué pasa? ¿Qué noticias tienes para los esquiadores?
Pues no sé si decirlo.
Bueno, lo pues, que haya.
Es que ya sabes que yo cuando hablo de nieve y no son muy buenas noticias, siempre lo hago con especial tristeza, ¿no?
Ya, lo sé, lo sé.
Pero sí. Lo malo es que de cara al domingo, inicio de la semana que viene, vienen vientos del oeste, que son vientos demasiado templados para nuestra zona. Va a precipitar, además lo va a hacer, es posible que hasta con intensidad. Pero si nieva, solo va a ser en las cotas más altas, porque en el resto, pues parece que si no se modifican mucho las cosas, oye, que todo puede pasar, ¿eh? La atmósfera siempre, como decimos, es un caos, pero en principio las cotas de nieve altas, y desde luego ha precipitado, o sea, que va a haber lluvia. Tendremos que esperar a ver si se mueve ese anticiclón un poquito hacia latitudes más altas y nos envía vientos más fríos, pero bueno. La esperanza nunca hay que perderla, ojo.
Jorge Lladó, gerente de la estación de esquí de Valdezcaray, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jorge. Pues me voy a quedar con ese punto de esperanza, porque sí, ya estábamos viendo en las previsiones meteorológicas que el domingo por la tarde, noche y el lunes nos va a llover. Bueno, intentaremos aguantar el chaparrón como se pueda.
Ya, bueno, José Calvo es muy bueno, pero hay que decir que no siempre nos cuenta lo que queremos escuchar. Es así, y en este caso, pues se cumple y vamos a confiar en esas variaciones que se pueden producir. Bueno, pero que estábamos mirando un poquito hacia adelante, pero creo que mirando hacia atrás lo que ha sido la campaña navideña en Valdezcaray ha ido bastante bien, ¿verdad?
Pues sí, empezamos el 3 de diciembre con una gran nevada. Todo el puente a foros casi completos. Es cierto que luego tuvimos un anticiclón muy importante a mediados de diciembre y nos dejó unos grandes días de esquí. Pero luego, a partir de Nochebuena, en Navidad, ahí nos llovió, vino viento sur, se nos fue prácticamente toda la nieve en pocos días. Pero bueno, hemos mantenido con 4 o 5 pistas abiertas toda la Navidad, y la sorpresa ha sido que los esquiadores han acudido a Valdezcaray. Con las pocas pistas que teníamos abiertas, pues hemos tenido muchos visitantes y hemos podido salvar la Navidad.
Claro, se ha cumplido algo que hablábamos cuando comenzó la temporada, ¿no? Que había tantas ganas después de 2 años que con que hay una pista, pues ya hay esquiadores en Valdezcaray, ¿no?
Sí, eso es, 2 años prácticamente en blanco, pues todo el mundo tenía ganas de volver a esquiar, de volver a esquiar en Valdezcaray, había mucha ilusión, tuvimos grandes jornadas de esquí, y bueno, pues ahora estamos todavía en enero, esperemos que nos van a llegar grandes nevadas y esperemos que la temporada sea muy larga.
¿Hasta cuándo se puede alargar esta temporada? No hay fecha fijada, ¿no?, todavía.
No, tenemos una fecha prevista, que siempre la temporada natural de esquí es desde el Puente de la Inmaculada hasta Semana Santa, ¿vale? Nosotros tenemos previsto que si las condiciones de la nieve lo permiten, hasta el lunes 18 de Semana Santa podríamos mantener abierto, y si tuviéramos mucha nieve y la gente quiere esquiar, pues incluso lo podríamos alargar más, ¿por qué no?
Bueno, José Calvo, esta Semana Santa puede cambiar mucho las cosas, ¿no?, y pueden mejorar mucho para los esquiadores, ¿verdad?
No hay duda, y acaba de empezar. Hay que ser muy optimista, ¿no?
Hay que ser optimista. Bueno, pues nos quedamos con ese optimismo y a ver si puede completar una gran temporada la estación de esquí de Valdezcaray. Jorge Lladó, gerente, muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias. Esperemos que nos acompañen grandes nevadas durante este invierno y que el meteorólogo esté muy contento.
José Calvo, la semana que viene nos vemos, ¿vale?
Muy bien, espero hablarte de que va a nevar mucho. Hasta la semana que viene. Gracias.
Un abrazo a los dos, hasta luego.
Más faltas que las normales, en puestos de Extremadura y en todas las capitales, el cielo estará nublado y habrá nieve en las montañas, algunos puertos cerrados y frío el resto de España. Solamente Canarias conserva el clima primaveral.
Hoy por hoy, La Rioja.
Inmobiliaria Urbanova. Todas las casas tienen su historia. te acompañamos para encontrar la tuya. Tú nos pides una casa, nosotros encontramos tu hogar. Te ayudaremos a conseguirlo. Inmobiliaria Urbanova, cuestión de confianza. Vara de Rey 29, Logroño. Inmobiliariaurbanova.com.
¿Buscas la llave de tu seguridad? En Blanco Cerrajeros llevamos más de 20 años velando por tu familia, tu hogar y tu negocio. Blanco Cerrajeros, 24 horas al día, los 365 días del año. Porque tú eres lo más importante. Blanco Cerrajeros, 941-260573.
Vamos a hablarles ahora de una cita solidaria que va a tener lugar mañana 8 de enero en el auditorio del Ayuntamiento de Logroño. Es la gala solidaria de la Asociación Parkinson Rioja. Saludamos a la vicepresidenta de esta asociación, Mónica Martínez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues todo preparado para una cita que me consta, les ilusiona mucho porque de ahí se consigue fondos para programas muy importantes que desarrolla la asociación, ¿verdad?
Sí, la verdad es que sí.
Bueno, ¿qué?
Sí, dígame, perdón.
No,
acabamos de empezar, abrimos el día 24 de septiembre, entonces, claro, pues la verdad necesitamos ayudas para que los afectados de Parkinson puedan hacer las actividades y que no les cueste nada.
Ah, bueno, han preparado, creo, un programa bastante completo con grupos que inicialmente pueden no ser muy conocidos, pero bueno, que sí. Me consta que van a ofrecer un gran espectáculo, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Tenemos el honor de contar con todos ellos, todos solidarios, y la verdad me ha sorprendido porque no ha hecho falta que yo les llame, me han llamado ellos para ofrecerse.
Ajá. Bueno, lógicamente decíamos, fondos necesarios para mantener los programas. ¿Qué tipo de programas desarrolla la Asociación Parkinson Rioja con las personas afectadas por esta enfermedad?
Pues muy bien, mire, nosotros, si quiere le digo por días y así para que no se me quede nada en el tintero.
Ah, claro que sí.
Por ejemplo, los lunes tenemos musicoterapia y por las tardes tenemos, ¿cómo se llama?, informática para enseñarles a usar el teléfono o mandar un email o cosas, ¿no? Los martes y jueves tenemos fisioterapia y por las tardes tenemos el martes tenemos un club del libro. Y hacemos también caligrafía, porque los afectados de Parkinson tienden a perder la caligrafía bastante, para que se les entienda, que sea un poco legible. Uh-huh. Los miércoles tenemos el gabinete psicológico. Uh-huh. Y luego el viernes tenemos pintura. Uh-huh. Por las tardes tenemos todo tipo de talleres. Talleres cognitivos, juegos, y pasan, digamos, pues las tardes muy amenas.
Bueno, por muchos programas para paliar los efectos de esta enfermedad, que en términos generales yo creo que sigue siendo un tanto desconocida, ¿no? Se reduce mucho lo que son los efectos del Parkinson y en general pues no se conoce toda la incidencia que puede tener esta enfermedad, ¿no?
Exacto, sí. Esta enfermedad, pues bueno, ya se sabe que tiene unos síntomas que también a veces se pueden confundir con otras dos enfermedades, que es el PST y parkinsonismo. Ajá. Pero bueno, nosotros ayudamos a parkinsonismo, PST, y luego también a los familiares y cuidadores.
Yeah.
Aquí ofrecemos ayuda pues para todos ellos.
Mm.
El de Parkinson, lo pasan mal. Entonces, el cuidador tiene que estar muy bien.
Ya. Tenemos un pequeño problema de comunicación, si puede moverse un poquito, porque tenemos un pequeño problema de cobertura. Decía, sí, ¿cuál es la incidencia que estiman aquí de Parkinson ahora mismo entre la sociedad en general, la riojana en particular?
En La Rioja, si no estoy equivocada, creo que hay entre unos 2.000 y 2.500 casos diagnosticados. Y los que no están, porque hay bastantes que no están diagnosticados.
Ajá. Y una enfermedad que también se mueve mucho por brotes, ¿verdad? Distintas fases y distintos momentos críticos de la enfermedad, ¿no?
Le oigo muy mal, perdón, discúlpeme.
No, decía una enfermedad que tengo entendido también se mueve bastante por brotes, ¿no? Momentos en los que afecta más, otros más livianos, pero sí, bueno, siempre está ahí, claro.
Está ahí. O sea, el Parkinson es una enfermedad que no avisa. Llama a la puerta y le dice, señor Parkinson, aquí estoy. Entonces, bueno, pues hay momentos que está bien, otros regular, otros mal, pero nuestro objetivo aquí en la asociación es ayudar que vienen mal y que se vayan bien. Por lo menos, vamos, con esa... Me pongo nerviosa.
Ya, no se preocupe.
Con esa intención lo hacemos, ¿no? Queremos ayudarles a todos y también contar que somos todos voluntarios los que estamos aquí en la asociación.
Bueno, y voluntarios que necesitan que les echen una mano, y una buena forma es participando en esa gala solidaria del próximo domingo, 8 de enero.
Sábado 8 de enero,
sí. Mañana en el auditorio del Ayuntamiento de Logroño, a las 6 de la tarde, coste de la entrada simbólico, 5 euros. ¿Dónde podemos adquirir esas entradas?
En la asociación, que está en la calle Doctores Castro Viejo, número 36. Y mañana, a partir de las 5 de la tarde, en el ayuntamiento, en el auditorio, vamos, en la entrada.
Bueno, confiemos en que llenen, porque además también hay una fila cero, ¿no? No es necesario acudir al concierto, si no se puede, fila cero, vale.
Exacto, sí.
Bueno, pues esperemos que recaude muchos fondos para esos programas que nos hablaba, de musicoterapia, de fisioterapia, de psicología, de pintura, en fin, talleres de todo tipo, muy necesarios para la atención de estas personas enfermas de Parkinson. Mónica Martínez, vicepresidenta de la Asociación Parkinson Rioja, muchas gracias por acompañarnos y que vaya muy bien ese concierto.
Vale, muchísimas gracias a ustedes.
Gracias, hasta luego.
Bye, hasta luego.
Relojería Cornet, con el respaldo de Natural Optics. Más de 90 años y 3 generaciones en constante innovación para cuidar de tu visión y la de los tuyos. Porque lo natural es ver bien. Óptica Relojería Cornet. Tradición, calidad e innovación al mejor precio. Portales 37, Logroño. Síguenos en Facebook.
Calles, pinos, historia, leyendas, riojanismo y mucho humor. Los sábados y domingos de 1 a 2 en la SER, a vivir que son dos días La Rioja, con Diego Sacristán. Cadena SER La Rioja.
Aire, aire, dice el son. Portada de un diario, es la guerra de la información.
Faltan 17 minutos para las 2 de la tarde. Enseguida hablaremos de Actual, de la recta final de Actual. Pero antes queríamos hacer referencia a algo que nos ha llamado la atención muy positivamente, y es lo bien que está funcionando turísticamente esta Navidad en un municipio como Arnedillo. Saludamos al alcalde Pedro Montalvo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, y nos sorprende porque es una Navidad un tanto extraña. Lo estamos comentando durante todos los días, pero ustedes tienen ese parking de caravanas a un nivel altísimo, ¿no?, de ocupación.
Sí, la verdad es que estamos muy muy orgullosos de la gran acogida que estamos teniendo. Esta Nochevieja hubo gente que también pernoctó nuestro área de autocaravanas, o sea que pasó tanto la Nochevieja a unos y Nochebuena a otros. Y luego, bueno, este comienzo de año, pues hemos amanecido ya estos días donde tenemos pues una ocupación de casi un 75-80% de autocaravanas, con lo cual se ve un flujo de gente por el municipio. Otra forma de hacer turismo, donde, bueno, pues como bien sabéis, Arnedillo desde el 2012 es referente y cada vez tenemos más afluencia de gente de todo España, bueno, de Europa, porque hoy mismo hay 3 o 4 autocaravanas que son europeas, con lo cual... Bueno, pues es un orgullo para este municipio.
Yo no controlo mucho al alcalde del mundo caravana, pero tampoco es muy normal esto, ¿no? Porque me imagino que ya a estas alturas de año pues hará frío, ¿no? Para pasar las noches en una caravana, ¿no?
Bueno, la verdad es que no. La verdad es que no, porque las autocaravanas van muy, muy bien preparadas. Y claro, nuestra área de autocaravanas también está dotada de conexiones a luz para poder ellos tener su calefacción, para poder ellos cargar sus baterías... Con lo cual, bueno, pues son sitios muy amplios, hay caravanas de todo tipo, y bueno, pues es que el turismo de autocaravanas no se limita ahora en estas fechas, en estos tiempos, perdón, a 3, 4, 6 meses, sino que son los 365 días del año donde tenemos la afluencia de autocaravanas. De hecho, es muy significativo, la gente de otros municipios te van diciendo, te preguntan el flujo de caravanas que hay en la carretera. En esta LR-115 dirección Arnedillo, pues vamos, todos los días del año, sobre todo pues en fechas como estas de Reyes y festivos o fines de semana, con lo cual, bueno, pues...
Por lo demás, alcalde, al margen de ese parking de caravanas, ¿qué tal ha ido la Navidad en Arnedillo? ¿Muy condicionado o se ha asemejado un poquito a lo que era antes de la pandemia?
Bueno, la verdad es que yo creo que hemos aprendido a vivir con la pandemia. La gente ha seguido disfrutando, no puedo decir que exactamente igual porque no es verdad, pero bueno, la verdad es que los recursos municipales, los recursos turísticos de Arnedillo y del Valle de Cidacos, pues han tenido esa acogida, esa afluencia bastante bien. El turismo, pues nuestro balneario, el Cotillón de Nochebuena como de Nochevieja, ha estado al 100% de lo permitido, con lo cual, bueno, pues podemos decir que estamos satisfechos y obviamente podemos decir, como todo el mundo, que tenemos muchísimas ganas de que, bueno, pues que este COVID-19 de una vez desaparezca de nuestras vidas, o por lo menos que nos deje vivir y convivir un día más.
Estamos convencidos que este 2022 va a ser el bueno, de verdad, lo decimos con total confianza. Pedro Montalvo, alcalde de Arnedillo, muchas gracias por acompañarnos y muy buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Gracias, un abrazo.
Aire, dice el sol.
Cadena Ser La Rioja.
El 16 de noviembre de 1855, el misionero británico David Livingstone descubre las Cataratas Victoria. ¿Te imaginas su aventura? Ser aventureros. Tu imaginación es la mejor aventura. Los sábados de 6 a 7 de la mañana, una hora menos en Canarias, con José Antonio Ponsetti. Y síguenos en seraventureros.es y en redes sociales.
En Australia, John Bispe, ¿qué tal estás? ¡Feliz madrugada!
Cadena Ser.
Artístico de Actual, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Quique, alcalde del equipo de comunicación de Actual, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, que esto va llegando a su fin. Yo le decía a Santi Tabernero, se tenía que haber pesado antes de empezar el certamen y después para ver la pérdida de kilos de unos días muy intensos, ¿no?
La verdad es que, claro, es que es una semana. Son muchos días, son muchos eventos, hay que estar en muchos sitios a la vez. Pero la sensación es de satisfacción. Está siendo una edición difícil que, como sabéis, y con harto dolor de corazón, tuvimos que, de algún modo, podar para que prevaleciera el criterio sanitario sobre cualquier otra consideración, aplazando el ciclo de Bermú. Hoy nos llega la noticia de que el concierto de clausura de mañana de María José Hierro hay que cancelarlo porque un miembro de su equipo artístico ha dado positivo en COVID. Me da muchísima pena. Yo tenía la sensación de que entre tanto artista a lo largo de los días podría producirse alguna cancelación, y finalmente ha sido en el concierto de clausura. Me da pena también porque el concierto de María José Hiergo aportaba a la programación musical del festival un color nuevo que no existía en otras propuestas, y es el color del flamenco siglo XXI. Y además acabar con ella, que le vamos a dar, aunque se lo daremos en Madrid, pero le vamos a dar mañana el premio ADE Actual de la Música, porque nos parece que el talento de María José es muy relevante y que aporta cosas muy valiosas al panorama del flamenco actual. Pues es una edición difícil.
Quique también lo habrá sentido, me consta, ¿no? Porque va a ser un cierre de grandes conciertos perfecto, ¿no? Para mañana.
Habría sido, pues eso, lo que teníamos previsto, un cierre por todo lo alto, con algo diferente, con algo nuevo, a lo que había habido hasta ahora estos días, ¿no? Ajá. Pero bueno, ya éramos conscientes eso de a lo que veníamos, ¿no? Tal y como está la situación, y pues hay que... Uh-huh. El final va a ser con Alice Wonder, que tampoco está nada mal, por otro lado.
Ya. Ahora nos hablas de ese cierre, pero antes ha sido una semana, decías, muy intensa. Han pasado muchas cosas y era un poco lo que se pretendía, ¿no? Que se moviera todo, todo el ámbito cultural, todo el panorama cultural en Logroño, y esto se ha conseguido, y unas circunstancias, como comentabas, muy complicadas, pero se ha respirado actuar por todos los poros, ¿no?
Claro. Es lo que te iba a comentar ahora, que a pesar de haber aplazado el ciclo de Bermú, a pesar de la cancelación del concierto de María José Hiergo, la sensación es de que ha sido un éxito el festival y que ha llegado a una gente muy deseosa de encontrar en rituales colectivos relacionados con la cultura y con el arte, encontrar vías de escape, vías de sanación, me atrevería a decir. El festival ha tenido momentos álgidos, como el concierto de Nati Peluso, el de Ariel Roth, Kiko Veneno, el de Juan Perro. Pero mira, ahora, por ejemplo, en estos momentos que estamos hablando, en el Teatro Bretón de los Herreros, Isabel Coixet y Esther García están manteniendo un encuentro con el público casi a patio de butacas lleno. Había más de 350 personas esta mañana en una sesión matinal de una película de 2005 dispuestas a encontrarse con Isabel Coixet y con Esther García. Han pasado más de 3.500 personas por el ciclo de cine, por la Gonzalo de Berceo, por el círculo logroñés, el ciclo de palabra. Ha sido la niña bonita del festival, ha sido un precioso éxito.
Un arcano que hablamos de con él, me dijeron que estuvo fantástico, ¿no?
Sí, y bueno, tenemos esa sensación agridulce de que nos hubiera gustado celebrar un festival como este con encuentros, como decía, de rituales colectivos, de festejar la fiesta de la cultura de un modo más participativo. Tendrá que ser el año que viene. Pero aún así, el éxito, el titular, es que se está celebrando actual. Mañana cerraremos una brillante edición del festival.
Quique, sé que ha seguido todo, pero especialmente la sección musical que balancea desde ella. Hacía referencia, Santi, al concierto de Nati Peluso. Va a ser la estrella de este actual.
Pues es que ha habido muchas estrellas, no sé, ha sido una edición muy de descubrimiento. A mí el ciclo de París me ha parecido muy sorprendente porque ha introducido un perfil de música que no era nada habitual tampoco en el festival. Ha habido, por ejemplo, muchísimo folclore, pero a la vez un folclore muy adaptado al siglo XXI, muy modernizado. Rodrigo Cuevas fue una auténtica revolución, pero Vicente Navarro ayer también, lo que trajo fue también una cosa que era como, ¿pero qué es esto, no? Yeah. Y el Serra, la intimidad que tenía el Serra el primer día, la propia sala Paraíso, perdón, la sala de cámara de Rioja Forum, ¿no? Tan pequeñita, esa ambiente tan especial que se ha generado, ha sido un descubrimiento en sí mismo, ¿no? Los grandes conciertos, ya sabes que son grandes conciertos por algo, ¿no? Y realmente creo que han estado todos muy bien. Pero eso, lo de la sala Paraíso, por ejemplo, ha sido una cosa muy, muy interesante de ver.
Hombre, sí, es verdad, porque estábamos acostumbrados al aforo del gran auditorio del Rioja Forum, pero la sala de cámara, un patio de butacas para 400 personas, con una proximidad muy especial al escenario. Prácticamente estás al lado del artista, escuchándole, que te está cantando casi al oído. Y se generan eventos muy íntimos y a la vez colectivos, como decía Quique, el de Rodrigo Cuevas o el de Juan Perro, o esta tarde Rigoberta Bandini. ¿Tú sabes Rigoberta Bandini, que es ahora mismo la top en la música popular española? La gente que va a tener el privilegio de escuchar a Rigoberta como si le estuviera cantando al oído, es una cosa muy loca, y además con una calidad de sonido, porque es una caja de música la sala de cámara. Entonces, Es cierto que hay gente que echa de menos el Palacio de Deportes, por ejemplo, pero en el Palacio de Deportes, bueno, es otra experiencia, es ese ritual colectivo festivo del que hablábamos, pero la experiencia íntima de escuchar al artista en la sala de cámara, por supuesto, se garantiza 100% y, por supuesto, en el auditorio. Ayer, Kike, el concierto de J.J. Johansson, que, por desgracia, la pandemia ha influido a la hora de llenar aforos de artistas que eran de mayor riesgo en cuanto a la programación. Ayer no habíamos llenado el auditorio, apenas había quizá 200 personas, pero yo creo que la gente que acudió al concierto de J.J. Johansson nunca lo olvidará, y de hecho, bueno, pues el crítico del periódico La Rioja dice que probablemente sea uno de los grandes conciertos de la historia del festival.
Hombre, es que hemos pasado muchos años con el debate de si tenían que pasar por aquí grupos, bandas conocidas, más conocidas, menos conocidas. Igual no es el debate, no es lo importante, ¿no?, sino toda lo que comentabas, la paleta musical que habéis ofrecido, ¿no?, que toca tanto, y decía Santi, nos faltaba ese flamenco del siglo XXI para cerrar, ¿no?
Sí, al final es un festival muy ecléctico y muy, muy flexible, que se ha visto a lo largo de toda la historia, ¿no?, en todas las etapas que ha tenido, que ha ido adaptándose. Ha habido momentos con un perfil más underground, momentos con un perfil más de grandes conciertos para llenar. No sé, todo tiene sus ventajas, sus inconvenientes, todo ha tenido su público y, bueno, lo va a seguir teniendo. Y creo que el de fondo es eso, la capacidad de adaptación cada año a cosas distintas, si se quieren, y la respuesta que siempre sigue teniendo del público, ¿no? Mayor, menor, pero siempre hay una respuesta grande y un público agradecido, ¿no?
Santi, todos teníamos claros hace tiempo que este no era un Actual más. No me refiero a la pandemia. Olvidándonos de la pandemia, era un punto de inflexión en Actual. ¿Este Actual está respondiendo, ha respondido, o se puede quedar ya esta fórmula que tú ya veías o proyectabas hace un año cuando te encargaron este trabajo?
Bueno, yo creo que el público, la gente, la ciudadanía ha entendido que este Actual venía a hacer un giro de timón, un cambio de rumbo. Además, estoy muy contento y muy agradecido a todo el mundo, pero también a los que en ediciones anteriores habían programado cosas, habían generado ciclos con continuidad, y que este año han respetado la capacidad de hacer un giro de timón argumentado, un giro que no es arbitrario, sino el derecho de un festival a rediseñarse 32 años después. Es un festival que tiene una larga historia, un largo recorrido, ha pasado por épocas de vacas flacas, de vacas gordas. En los últimos años, y después de la gran crisis económica del 2008-2009, había entrado en un periodo de laxitud, sí, dejémoslo ahí, de laxitud, o de irrelevancia. Había ido convirtiéndose en una suma de muy buenas ideas de festivales que, como en alguna ocasión he dicho, merecen encontrar su lugar en el calendario cultural de una ciudad con tanta cultura como Logroño y de una comunidad tan, tan intensamente cultural como La Rioja, ¿no? Entonces, que se haya respetado esa capacidad de maniobra, ese rediseño de festival, me hace muy feliz y me hace dar las gracias muy sinceramente. Y bueno, yo creo que el festival, he dicho también en muchas ocasiones que no debemos conformarnos con ser el festival más madrugador del año. Basta ya, basta ya, ¿no? Eso no es ni bueno ni malo. Pues sí, somos en el reloj, en el calendario, somos los primeros, pero eso, debemos ser mucho más ambiciosos. Yo no sé si el año que viene seguiré, si habrá un nuevo equipo en la dirección artística, pero yo creo que Actual debe de pelear por estar en la primera división de los festivales españoles, y eso se hace con ambición y con presupuesto.
Y con pasta, hace falta pasta, ¿no?, para esto.
Exactamente, claro. Es que hablamos de si quieres traer contenidos relevantes, si quieres traer artistas internacionales, eso es carísimo. Afortunadamente, este año el festival se ha hecho con mucha antelación y hemos podido cerrar contratos con artistas como Nati Peluso, por ejemplo, que si se hubiera empezado a hacer el festival hace 2 meses, hubiera sido prohibitivo para nuestras arcas.
Yeah, claro.
Solamente con dinero, con tiempo y con un diseño de festival, ¿cómo decir?, coherente, unitario, se puede perseguir esa ambición de estar en la primera división de festivales culturales de nuestro país.
Bueno, pues por lo visto, hasta la fecha, enhorabuena, y todavía nos queda hoy y mañana esta traca final de Actual 2022. Santi Tabernero, Kike Alcalde, muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchas
y que
gracias,
lo cerréis a lo grande, ¿vale?
Muchísimas gracias.
Hasta luego. Llegamos a las 2, enseguida hora 14 en la cadena SER. Llama a alguien. Que no.